El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de este podcast 3 de 3. Hoy vamos a hablar del trabajo. Acaba de pasar el Día del Trabajo y a la mitad ya del sexenio del presidente López Obrador, pues vamos platicando cómo le ha ido a los trabajadores en esta administración, qué cosas han empujado desde la presidencia y cómo viven hoy los trabajadores de México. Y para eso ya está sentado en esta mesa uno de tres.
Oiga, quédese con nosotros, platiquemos y demos también su opinión en nuestras redes sociales.
Dos de tres.
Mientras celebramos a los trabajadores y su contribución a la economía de México y de Jalisco, vale la pena dar una revisada a las exigencias de los trabajadores en el panorama actual. Soy Alberto Mora Martín del Campo.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes hasta el final de este episodio, porque vamos a desmenuzar precisamente cómo viven hoy los trabajadores en México. Y bueno, pues ahí yo creo que el presidente ha enfocado mucho la idea, pues, de que él trabaja y él es presidente para los más pobres, para la gente que trabaja, para la gente del campo, para los obreros. O sea, es un presidente para los trabajadores, no es un presidente para las clases medias, no es un presidente para los empresarios. Él se debe a los trabajadores.
Un paladín de los necesitados.
Es un paladín, como esos que se veían en los carteles de los sindicatos, así el que está con la manga arremangada ahí levantando, enarbolando la hoz y el martillo, ¿no? Digo, lo cierto es que el presidente sí ha empujado algunas cosas que han ido, digamos, en beneficio del trabajador. Sin embargo, creo que también hay cosas que han ido comiéndose estos avances que tiene. Y bueno, creo que no podemos regatear que tres incrementos importantes al salario mínimo, tres incrementos anuales importantes al salario mínimo, pues según los economistas le han regresado al salario mínimo un 42% de poder adquisitivo. O sea, de alguna manera estamos hablando de casi nada, 16% en el 2019, 20% en el 2020 y 22% para este año. O sea, estamos hablando de tres incrementos que nunca se habían visto en la historia, eso es real, aunque también hay que reconocer que el número de mexicanos que gana el salario mínimo, de los que trabajan en manera formal, únicamente el 12% recibe el salario mínimo. O sea, hay un impacto, pero también hay que reconocer que es un impacto muy, muy reducido.
El INEGI tiene el registro de jornaleros donde más del 80% no cuentan con contraprestaciones laborales o sociales. O sea, si bien sí se ha avanzado en términos de salario a jornaleros, o sea, estos que trabajan por jornadas de trabajo, o sea, que les pagan por horas sus labores, estos no pueden acudir al médico, ¿sí? Si se enferman, no tienen acceso a medicinas. Si tienen un accidente, pues ni modo, ahí cúrense como puedan, ¿sí? Y si dejan de trabajar, dejan de obtener dinero, ¿sí? Para ellos y para sus familias. Y esto es algo que después de, ¿qué te gusta? A 110 años, 130 años de luchas formales, de las huelgas de Río Blanco y de Cananea, ¿sí? O de las movilizaciones en Chicago, ¿sí? La que quieras, ¿sí? Después de todo esto, todavía tenemos, ¿sí?, el 80% de estos que trabajan por jornadas, ¿sí?, no tienen acceso a médicos, a medicina y a seguridad social.
Bueno, que fíjate, eso también tenemos que recordar que ya está regulado en algunos gremios y no ha pasado nada. No, en este país, en esta administración, no se ha hecho hincapié o no se ha trabajado, por ejemplo, para las trabajadoras del hogar. Que ya por ley deberían de estar recibiendo los beneficios del Seguro Social y todas las prestaciones que esto incluye.
Es que ahí es donde entra este juego precisamente de lo que el presidente presume como logros, ¿no? El año pasado que había elecciones, subió un video muy, muy curioso porque decía, híjole, lamentablemente hoy que es primero de mayo, no puedo enlistar todo lo que hemos hecho por los trabajadores de México porque estamos en veda electoral.
Va a haber ¡qué respetuoso pero, de la normatividad!
Pero nos podíamos pasar aquí un buen rato haciendo la lista de todo lo que hemos hecho por los trabajadores. Ok, yo ya hablé del incremento del salario mínimo, que no es cualquier cosa, pero insisto, solamente el 12% de los trabajadores formales en México ganan este salario. Tenemos una gran masa de los que se refería Mora, que son los trabajadores informales.
Sí.
Que esos, la mayor parte de las ocasiones, no llegan ni al salario mínimo. Pero ojo también con esto. Este incremento del salario mínimo, ya se lo tragaron varias cosas.
Inflación.
La inflación, para empezar.
No más de 7.8, anda.
Y va para 10 a final de este año.
Es la inflación de este año.
Sí, de este
Acumúlale
año.
Acumúlale la de los 12 años anteriores. Y entonces aquí es donde vienen este tipo de cosas donde el presidente, cuando le conviene, es el que lleva la economía de la mano, y cuando ya no le conviene, no. Si hay un beneficio para el trabajador, obedece a sus políticas. Pero si la inflación se traga los beneficios del trabajador, es un problema internacional.
Claro, no tiene nada que ver
él
con
no tiene
que
nada
él
que ver.
Haya ahuyentado inversionistas, con que la gente esté temerosa de abrir más opciones de trabajo en México. No, no, él no es responsable de eso.
O sea, no busque solución, patea el balón afuera de la cancha.
Y esto que dice, esto que decía Pacheco, es que ya legislamos para proteger el trabajo doméstico. Y a mí me gustaría que pudieran decirnos cuántos trabajadores, cuántas trabajadoras domésticas el día de hoy tienen un salario legal y tienen IMSS e Infonavit plenamente como dice la ley.
Fíjate, con el IMSS ellos tienen derecho a los servicios médicos hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica. Tienen derecho a incapacidades, a pensión por invalidez y por viudez. Tiene fondo para el retiro, prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías. Eso debería de recibir una persona que trabaje en el hogar. Y ojo, porque nada más se piensa en aquellas que hacen el quehacer. No, también están jardineros, están choferes, están otras personas que trabajan en el hogar. Y trabajando ellos, el cónyuge o la concubina también recibe los beneficios, además de los hijos o el padre y la madre. ¿Cuántos trabajadores reciben eso?
Y cuando se empezó a cuestionar sobre la eficiencia de esta ley, dijeron, no, pues ahí está en la ley, falta darle difusión.
Válgame Dios.
Pero ya la ley, o sea, lo que a mí me tocaba ya está hecho, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, pero también presumen que regularon el home office, el trabajo en casa.
Ah, claro.
Mira nada más.
Y también valdría la pena saber cuántas personas el día de hoy en México pueden trabajar desde casa con todas estas prestaciones de las que habla Pacheco.
Que tenemos una dinámica de impunidad patronal que se lleva a cabo a partir de los patrones individuales o de los sindicatos patronales, que de una manera cínica llegan a anunciar que participaron en mesas de diálogo donde se construyeron las propuestas para las iniciativas que dan como resultado estas leyes que protegen a los trabajadores domésticos, a las trabajadoras, que les dan a las familias garantías de subsistencia, que les dan garantías en caso de desempleo. Y todo eso queda en letra viva, pero que no tiene consecuencias, o sea, no es letra muerta, ahí está, se puede hacer valer, pero hay un cinismo y un doble discurso por parte de los líderes de los sindicatos patronales que gozan de una impunidad patronal soberbia.
Ahora, la otra reforma que también presume con todo el presidente y su secretaria del Trabajo, la eliminación del outsourcing o del subempleo o del empleo indirecto, que también pues, la echaron a andar, la aprobaron, como todo lo que aprueba Morena en el Congreso, sin leerlo, sin darse cuenta, sin escuchar las críticas ni los comentarios de quienes le entienden al tema o quienes advierten sobre ciertos riesgos del tema. Simple y sencillamente dijeron, el presidente nos la mandó así y así va. Y luego, cuando ya estaba publicada la ley, pues se dieron cuenta de que traía un montón de defectos, un montón de problemas que iban a generar.
Desempleo.
Desempleo. Y entonces dijeron, bueno, la ley ya está, pero prorrogamos el inicio de su ejecución.
Con tal de no reconocer, somos unos inútiles, ineptos que
y
no leímos.
Y otra prórroga, hasta que el tema se cayó. Y bueno, yo soy de los que creen que al final de cuentas llegaron a un acuerdo con los empresarios para decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer como que no nos damos cuenta y vamos a voltear para otro lado porque ya nos dimos cuenta que la regamos con la ley y entonces pues nos vamos a voltear para otro lado porque efectivamente cosas de los que se señalaban por los que cuestionaban la propuesta del presidente van a generar un desempleo que no está como ustedes lo ven posible de resolverse, porque esos empleos se van a integrar a la formalidad, se van a perder definitivamente. Y cuando vieron que iba a pasar exactamente eso, yo creo que dijeron, ok, la ley déjenla como letra muerta, nomás nos volteamos para otro lado, que no nos damos cuenta que sigue existiendo el outsourcing.
Fíjense, hablando de estas leyes, lo que ahorita decíamos del home office, es increíble que la ley supuestamente ya está lista, ya toda para operar, pero hay un pequeño detalle, aunque la Ley Federal del Trabajo se adaptó para que se pudieran hacer inspecciones, pues esto violenta también tu derecho a la privacidad de tu casa y a tu desconexión del trabajo. Entonces llega un momento en que dicen, ¿saben qué? La ley ya quedó y todo, pero pues la verdad no se puede cumplir. Tiene que ser de común acuerdo y que todos estén enterados y se comprometan a respetarlo, porque como ley no puede ser sancionada si tú no cumples como patrón con tu trabajador.
Hay otra más también que el presidente y su secretaria presumen, y creo que presumían, creo que ya no lo presumen tanto porque tampoco le salió muy bien la jugada, esa gran reforma por la democracia sindical. Dicen, a partir de esta reforma del gobierno de la Cuarta Transformación, todos los sindicatos están obligados, número uno, a difundir de manera física a todos sus afiliados, empresa por empresa, unidad de negocios por unidad de negocios, el contenido del contrato colectivo de trabajo. Llevar a cabo una sesión informativa de preguntas y respuestas sobre el contrato. Y luego, que los trabajadores voten si están de acuerdo o no con ese contrato.
Así lo dice el compañero Andrés Manuel.
Y posteriormente, elección con voto universal, escrito y secreto, para que los trabajadores decidan quién quieren que sea su representante sindical.
Ah, pero antes de eso, tienen que comprobar si hay uno o más sindicatos que son sindicatos de la mayoría, y para que puedan firmar el contrato colectivo.
Y que se vote de manera secreta y en urna, de manera en papel, o sea, no a mano alzada, para garantizar el voto libre y secreto de los trabajadores.
Bueno, claro, eso se tiene que ir a registrar, ya sea en la junta o en los tribunales, cosa que tiene saturadas también las oficinas y no avanzan nada.
Porque tampoco pensaron en eso, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el resultado? Lo platicamos una vez que regresemos de este corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @GilbertoPérez. @Alberto-Mora, @
de Pacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Estamos de regreso y estamos analizando la política laboral del presidente López Obrador. Y bueno, decíamos que con esta reforma para promover la democracia sindical, ¿cuál fue el resultado? Pues prácticamente todo sigue igual. Los sindicatos que tenía la CROC, lo sigue teniendo la CROC. Los sindicatos que tienen la CTM, lo sigue teniendo la CTM. Hasta el sindicato corrupto petrolero manejado por Romero de Champs, ganó el grupo de Romero de Champs.
O sea, el tesorero ganó.
Si el presidente pensaba, desde su punto de vista, de que los trabajadores iban a tener un gran levantamiento en contra y que se iban a beneficiar líderes sindicales afines a él.
Como Pedro Haces. Que como senador pues tiene su propia central obrera, la CATEM, y que antes de elecciones le metió bastantito dinero y andaba placeándose por todos lados, pero nomás no ganó.
Hasta tenía un partido político.
Sí.
Tenía un partido político. Bueno, sí. Hicieron cuentas alegres, dijeron, no, pues la gente odia a la CTM, a la CROC, a la CROM, a todos estos, y a la hora que puedan votar libremente, pues obviamente se van a ir por nuestros sindicatos independientes. Mala noticia, señor presidente, mala noticia, secretaria del Trabajo, les ganaron prácticamente todas, incluido Pemex, que ganó el mismo grupo que venía manteniendo el control, nada más con una diferencia. Ahora, estos que ganaron, que son del mismo grupo, son más contestones que antes. Porque dicen, bueno, ustedes nos dijeron que fuéramos con los trabajadores y les dijéramos a todo lo que tienen derecho. Y hace unos días sesionaron todas las secciones para decir, le pedimos a la dirigencia nacional que le exijan a Pemex el cumplimiento de todo esto.
Y agárrense porque es una lana.
Y si no cumplen, le ordenamos a la dirigencia nacional que convoque a huelga, si no cumplen, porque son elementos de seguridad y de protección para el trabajo. O sea, lo único que sí generaron fue que en Pemex puede ser que hayan metido un elemento donde sean más contestatarios, más exigentes los trabajadores, que no eran antes, cuando no había esa democracia sindical.
Debe estar un poco molesto el presidente con sus operadores políticos en materia laboral, porque sí, definitivamente los trabajadores no viven una mejor condición,
¿no?
Y los miembros de los sindicatos no están más contentos con el gobierno que antes. Entonces, el clima del gobierno con el gremio de trabajadores es un clima desfavorable para el gobierno actual.
No, mira, los líderes sindicales, pues, ¿qué pueden estar pensando? Nos quiso fregar, pero no nos ganó.
Pues
¿qué tengo que agradecerle al presidente? Pues nada, me puso las cosas más difíciles, pero aquí seguimos.
Y bajo la idea que han tenido siempre, ¿sí? Los presidentes van y vienen, ¿sí?
Claro, nosotros seguimos aquí.
Y ellos siguen instalados al frente de sus sindicatos.
Y con esta reforma democrática sindical, pues prácticamente si tú revisas el panorama del sindicalismo en México, es como una fotografía repetida de un año para otro, porque prácticamente nada cambió.
Y hablando de estos cambios y de que nada cambia, pues así está también la famosa reforma laboral que debería de beneficiar a los trabajadores, la ley de la reforma laboral, y que va atrasadísima, ¿eh? No solamente por presumir aquí en Jalisco, donde vamos muy tarde, sino a nivel nacional realmente no se ha avanzado.
Fíjate, esta parte también, lo que tiene que ver con la justicia laboral, ¿no? Que, o sea, traemos una reforma laboral que se tardó, la reforma para la justicia laboral, para sustituir las anteriores juntas locales de conciliación y arbitraje por tribunales laborales, pues va atrasada en todos lados. ¿Y a quién perjudica? Pues a los trabajadores. Sí. ¿A quién beneficia que no haya justicia laboral? Pues a los patrones.
Si usted presentó una demanda ahí en la Junta en noviembre, principios de diciembre, tal vez usted entenderá, está como yo, aún no hay resultados, todavía no nos dan nada de avance.
Oye, no solo no se ha terminado, ni siquiera ha empezado el proceso. No. Bueno, Y hay otros elementos, hace rato Alberto Mora señalaba uno de los elementos que se están tragando los supuestos beneficios laborales, porque, bueno, el tema de la inflación evidentemente pues perjudica más a quien menos gana, y el incremento de la inflación va fundamentalmente a la canasta básica, o sea, es lo complicado. Los precios que están subiendo no son los de los Audis, los de los Mercedes-Benz, los de la ropa de la ropa de marcas caras. Está subiendo la comida, el gas, o sea, lo que la mayor parte de la gente consume.
La gasolina, la energía. Que aunque tiene un subsidio, aún así ya vamos casi en 23 pesos.
Entonces traemos un problema de inflación, pues que está golpeando al asalariado, no está golpeando a las clases medias, a los comerciantes, a los empresarios, golpea fundamentalmente al que tiene que sacar dinero para ir a comprar al mercado, al supermercado, a la tiendita, la comida del día a día. Y hay otro elemento también que a veces no se ve, pero que lleva un costo muy grande para la vida de la gente, que es el tema de la inseguridad.
Demasiado, o sea, y la seguridad en todos los aspectos, ¿sí? La justicia laboral vista desde la perspectiva de la justicia para los trabajadores es un tema donde la agenda está lejos de la cercanía a solucionarse, a resolverse. O sea, los derechos humanos de los trabajadores, ¿sí? Hay quejas de trabajadores en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que duerme el sueño de la injusticia. Hay quejas de los trabajadores ante la Fiscalía por acoso laboral, por acoso sexual, que ahí están durmiendo el sueño de la injusticia. Sí, y bueno, ya las otras partes, el tema de la justicia ya en la Junta, en los tribunales laborales, bueno, ya no digamos, rezagados, retrasados.
Pero yo
el Tribunal de Arbitraje, Dios escalafón aquí, son tres magistrados. El presidente tiene demandados en la Fiscalía Anticorrupción a los otros dos por falsificación. Imagínate.
¿Cómo caminamos?
No, pero yo el tema que agrego es la inseguridad en la calle. O sea, el poco salario que ganas, pues te lo roban en la calle, te roban el celular. Si llegas a tu casa después de trabajar, resulta que ya te la vaciaron.
Te lo roban en la nómina, Gil.
Sí.
Te lo roban en la nómina con las empresas de préstamo que los patrones o las empresas autorizan con unos impuestos, digo, con unos cobros intereses altísimos por intereses, y donde verdaderamente se van en contra de la ley.
Bueno, hay otro costo que le dan la torre a cualquier incremento salarial, que es el tema de la salud. Recordemos, y aquí platicamos el tema en un episodio anterior de 3 de 3, el presidente le dio una torre al Seguro Popular, y eso mandó a la mayor parte de los mexicanos, a los que más necesitan, a la indefensión en materia de salud. Sí, y hoy
no tienen
nada, no hay medicinas, no hay atención médica, el dichoso Insabi que fracasó hoy, el IMSS Bienestar, no se sabe para cuándo va a arrancar. Pero mientras tanto, a muchos de esos trabajadores formales e informales que necesitan la ayuda para prevenir una enfermedad, para salvarse de la muerte, para resolver un problema de salud, se les dejó en la absoluta indefensión y hoy tienen que gastarse lo poco que ganan para resolver los problemas de salud familiares. ¡Costosísimo esto!
Una vez más, dantescas las escenas de celebración donde vemos a los personajes de la política y a líderes sindicales alzando las copas para celebrar el Día de los Trabajadores, cuando los trabajadores no tienen acceso a lo básico para poder atender a sus familias.
Pacheco acaba de mencionar a un aliado del presidente, a Pedro Haces, de la CATEM. El señor anda en Sevilla, en la feria de Sevilla.
¡Qué envidia!
Pero es el secretario general de la CATEM.
Es el líder sindical de la Cuarta Transformación.
Claro.
Y el señor anda en Sevilla en los días en que los trabajadores hacen un recuento de lo bueno y lo malo que les ha pasado. El señor anda en la feria de Sevilla y además...
Dando ejemplo de que va bien la lucha sindical.
Y además, ¿no crean ustedes que en los lugares de allá arriba, no, en primera fila, en los primeros tendidos, pues para que se vea quién puede y quién no puede pagar los boletos caros de la Feria de Sevilla, el señor Pedro Haces, no lo molesten ahorita, anda en la Feria de Sevilla velando por los derechos de los trabajadores.
Ese es un líder.
Y bueno, hay otras incongruencias del presidente, porque por un lado habla de defender a los trabajadores, pero luego es las escuelas de tiempo completo.
Ah, qué barbaridad.
Que sobre todo para muchas mujeres era un gran apoyo decir, ok, puedo trabajar porque sé que mi hijo va a tener el apoyo en la escuela de terminar su parte académica ordinaria y luego le van a dar alimentos ahí y se va a poder quedar, mientras yo salgo de trabajar, unas horas más atendido por la propia escuela.
Antes de eso, acuérdate que quitó el apoyo para guarderías.
Ah, el apoyo para guarderías.
Para que las abuelitas fueran las que cuidaran. Como si las abuelitas quisieran cuidar nietos.
Todavía. Bueno, pues, igual habría que ver cuántas abuelitas están recibiendo el apoyo para cuidar a sus nietos, que también prometió el presidente. Dijo, voy a quitar las guarderías, pero el dinero que nos gastamos ahí se los vamos a dar en efectivo a los padres para que le den dinero a las abuelitas para que cuiden a los nietos. Quisiera ver cuántos de ellos han recibido un peso para que las abuelitas cumplan ese trabajo que además ni siquiera les corresponde.
Bueno, a lo mejor por eso ahora ve uno tanta abuelita ya tuneada.
Ese es el costo. Ese es el costo no visible de la política del presidente. Inflación, inseguridad, que cuesta dinero. Digo, pagar un taxi para evitar que te roben, poner rejas en las ventanas para que no te roben, el teléfono que te robaron, los 250 pesos que te robaron en el camión, los gastos de salud por la desaparición del Seguro Popular y por un ISABE que nunca funcionó, más lo que tienes que pagar extra por la falta de guarderías y de escuelas, ¿dónde está entonces el dichoso apoyo del presidente a los trabajadores a los que él dice que se debe?
No, definitivamente la circunstancia que viven los trabajadores en México y en Jalisco, en el país en general, es una circunstancia que está muy lejos de lo que las luchas laborales han abanderado desde hace más de 130 años.
Y es donde uno dice, bueno, pues si este es el presidente de los trabajadores, pues ¿qué esperanza pueden tener los trabajadores? Tú hablabas de esta referencia de todos los años que han pasado, desde las huelgas de Cananea y de Río Blanco y todo lo que detonó en la Revolución Mexicana, en el tiempo posrevolucionario, la aprobación del artículo 123 constitucional, la ley del trabajo, la creación del IMSS, para que al día de hoy los trabajadores no tengan realmente algo de qué sentirse dichosos, algo de qué sentirse contentos, algo de qué sentirse protegidos por un Estado que les sigue fallando una y otra vez. Se nos fue el tiempo, igual que al presidente otra vez. Conclusiones, 1 de 3.
Oiga, revisemos el mensaje que estamos recibiendo. Démonos cuenta de que como trabajadores estamos muy lejos de tener una estabilidad laboral.
2 de 3.
Más de un siglo después, los avances en materia laboral no han sido suficientes para poder hablar de condiciones ideales